Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Hola, sean bienvenidos a una nueva audición Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. Hoy hablaremos sobre fútbol, un deporte relativamente nuevo. Para comprenderlo y entender su significado social, hemos invitado a dos personas que lo practican desde hace algún tiempo. Los invitados del día entran en juego. Nos acompaña en esta oportunidad Gloria Tibambre, profesional en educación física. Hola Gloria, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Cuéntanos un poco, ¿hace cuánto tiempo?
Hace 5 años practico fútbol, soy pionera en fútbol aquí en Colombia, soy pionera en el deporte, pertenezco actualmente a la Asociación de Fútbol Colombia y pertenezco a la Selección Colombia de Fútbol Femenino.
Muchas gracias, Gloria. También está con nosotros David Rodríguez, estudiante de psicología y practicante de fútbol. Hola David.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues yo juego fútbol hace aproximadamente 2 años y medio. Soy promotor del deporte a nivel local en Teusaquillo. Yo jugué 2 partidos con la Selección Colombia número 12 en el Panamericano el año pasado. También juego en la Liga Bogotá. Y pues principalmente me dedico a entrenar y a jugar el deporte acá en la localidad. Nosotros, junto con mi novia, creamos un grupo de jóvenes que se llama Ángeles Fútbol y lo promovemos a nivel local de una manera fantástica.
Bueno, también hay una historia de amor en el fútbol. Lo indicado, como suele suceder cuando vamos a conocer algo, es preguntar por su origen. ¿Cuándo nació el fútbol?
Bueno, fútbol nació en 1970 por el doctor Germán Brand, un biólogo y médico suizo.
El cual al ver que los otros deportes de colectivos o de contactos físicos traían ciertas lesiones, entonces ¿él qué hace? Él mira y observa y coge algo de el baloncesto, del voleibol, del squash y del balonmano y coge algunas reglas y las combina para ejecutar esta nueva tendencia deportiva.
Gracias. Ya averiguamos sobre la dimensión temporal. Preguntemos ahora sobre la dimensión espacial. ¿Cómo es el espacio donde se practica el fútbol? Es decir, ¿en qué tipo de campo? ¿De qué dimensiones?
Bueno, pues el tipo de campo que se practica fútbol, pues fútbol se practica en todo tipo de espacio, pero principalmente para las competencias son espacios de 24 metros por 16 metros o 40 metros por 20 metros. Entonces, pues el deporte es fantástico porque se puede practicar tanto en el césped como en el cemento, piso liso y hasta en el agua se puede jugar. Ah, y en la arena es fantástico
hasta jugar. Hasta en el agua se puede jugar.
Sí, señor.
Tremendo. ¿Cuántos equipos se enfrentan en ese campo y compuesto cada uno de ellos por cuántos integrantes?
En el de 40 por 20 se enfrentan 7 integrantes por cada equipo, el cual puede tener 3 o 4 cambios relativamente. Sus tiempos son de 15 minutos si estamos hablando rama masculina, de 15 minutos por cada tiempo y se da un lapso de 3 a 5 minutos de descanso. Si estamos hablando de fútbol playa, estamos hablando de una dimensión más corta, donde solamente participarían 5 integrantes por cada equipo, donde también obtendrían cambios de 3 a 4 personas por cada tiempo. También en la rama masculina también son 7 integrantes por cada equipo, sus tiempos son de 12 minutos, y si estamos hablando de menores, la dimensión ya es más corta, que estamos hablando de 19 metros por 17, donde también lo integran 7 integrantes por cada equipo.
¿Cuál o cómo es el tipo de pelota con la que juegan? ¿O varía de escenario a escenario?
El balón es el mismo, lo que cambia es la dimensión por cada rama. O sea, tenemos número 2, que es la más pequeña, que es para los niños, para las de sub-15 hacia abajo. Y las sub-18 hacia arriba juega con una de número 3, que es más se adhiere más a las manos de para femenino, y el número 4, que ya la dimensión es más grande, que es para masculino.
Sí, tiene... Ayer estuve viendo la pelota y me parece que...
Es hecha como en foamy, que se adhiere más fácil. Y también, pues, en ocasiones cuando no se encuentra ese balón, podemos jugar con uno de balón mano, pero maltrata más la mano, o sea, no se adhiere más.
Eso era un poco lo que yo quería preguntar, porque estuve viendo algunos videos de shootball y me pareció muy similar al balón mano. ¿Cuál? Porque, sí, o sea, la impresión es que es muy similar, pero es distinto, obviamente, porque tiene redes y... Un poco para que nos expliquen de qué se trata, porque a primera vista es así la primera impresión, pero cuéntanos un poco.
Bueno, pues shootball es un deporte de conjunto que son dos equipos conformados por 7 jugadores que lanzan el balón a 2 cuadros de rebote con el objetivo de que el equipo contrario no pueda atrapar el balón y dejen caerlo al suelo realizando así un punto. El objetivo, que el contrario no pueda coger el balón. Por eso nosotros lo lanzamos contra la red. Sí, fuera de eso, que nosotros lo lanzamos con cierta fuerza, la red le aumenta un poco más. Se juega con las manos, combina varios deportes, como ya lo habíamos dicho. Y pues, lo diferente al balonmano es que acá en fútbol no hay contacto físico. Está totalmente prohibido el contacto físico entre jugadores. Entonces, mientras una persona va a lanzar el balón o va a hacer algún pase, no se puede atrapar por el equipo contrario. O sea, no puede hacer obstrucción, tercer a coger ese tipo de pase, como se hace en balonmano o en fútbol.
No es un deporte de contacto.
Exactamente.
Es un deporte de equipo, pero no de contacto.
Exactamente.
A diferencia de casi todos los otros deportes de equipo, que son todos de contacto. Más o menos,
¿no? Exactamente, pues lo fundamental del deporte y lo chévere es que no solo es un deporte que no hay contacto físico, sino también cambia la forma de pensar de los juegos tradicionales. En fútbol no hay cancha propia, los dos arcos, los dos minitran están a cada lado de la cancha, pero tú puedes hacer punto tanto en un lado como en el otro. Para no quedarnos jugando...
Da igual de cualquier equipo. No es una confrontación de este es mi terreno y ese es el tuyo.
Exactamente.
Sino que el terreno es de todos.
Exactamente. Entonces nosotros lo que hacemos ahí en la dinámica del juego es que mientras están realizando el remate el equipo contrario, 3 jugadores van a ubicarse alrededor del área para atrapar el balón. Si logran coger el balón, pueden rematar inmediatamente en esa cancha o realizar máximo 3 pases para realizar el punto en el otro arco o como ellos quieran realizarlo, ¿sí? Este deporte también es considerado como el deporte de 3. Me explico, porque son máximo 3 pasos con el balón, 3 pases entre los jugadores y 3 remates a los arcos. Cuando se hacen los 3 remates a los arcos, no importa cuál equipo haya lanzado, sino se cuentan los 3 remates para poder cambiar de cancha, porque si no nos quedaríamos jugando solo en un lado de la cancha. Entonces la idea es darle juego alrededor de todo el campo, y pues es más que todo poder utilizar esa estrategia de engañar al contrario con fintas, se podrían decir, cuando uno o amagues de pases o de remates.
Ah, bien, y me parece, bueno, es el deporte de la triangulación, o sea, se necesitan 3, o sea, realmente, porque siempre se hace la oposición, siempre es el otro, siempre es 1-2, 1-2, y siempre es el rival, pero aquí en este caso, no solamente son 2 equipos, digamos que eso sí conserva esa tradición que tienen los deportes, sino que hay 3, siempre 3, ¿por qué esa figura del triángulo?
Y también otro dato curioso es que también hay 3 jueces y hay 3 tiempos. Entonces, por eso también es considerado el juego el número 3.
Sí.
Porque es 3, o sea, digamos, voy a colocar el ejemplo. Si estamos en rama masculina, se juegan 3 tiempos de 15. Se para el tiempo y están los 5 o 3 minutos de acuerdo a la reunión que se hacen con los entrenadores del tiempo. Están los 3 jueces. que están dos lateral y el del centro, donde los dos del lateral ayudan a la observación del juego, de las jugadas, y el central es el que da el punto final.
Eso sí lo conserva igual el fútbol, ¿no?
El fútbol,
eso sí viene de la tradición del fútbol. Pero me parece muy interesante esa triangulación, porque es un juego que busca cierta armonía social. Y lo interesante es poner tres agentes, porque dos agentes siempre van a generar oposición y confrontación y lucha. Evidentemente, aquí hay también una forma de poner en juego a dos rivales, ¿no? Son dos rivales, eso es la dinámica clásica de la oposición. Pero en este caso hay tres tiempos, la dimensión del tres es muy importante porque son tres ángulos. Y esos tres ángulos, no sé, es como el padre, la madre y el hijo. Entonces hay una mayor inclusión, ¿no? Una concepción, no sé qué tanto tenía el fundador, la idea de la temporalidad y la espacialidad, más bien de tres. ¿Qué idea tenía él?
También de la forma del juego de todos, o sea, el equipo juega todo. No siempre, como voy a colocar un ejemplo, está el arquero y el arquero solamente tapa cuando hay un remate. En este juego, en el fútbol, lo que hay es que hay un juego colectivo de todos los jugadores. O sea, siempre va a haber el apoyo de los siete jugadores. Y lo más curioso es que siempre hay tres líneas. Tenemos línea principal, media y tercera. Pero si van a rematar al contrario, queda 1, 2 y 3. O sea, siempre va a haber como ese conjunto de jugadas donde todos juegan, donde todos tienen la oportunidad de rematar.
Inicio, desarrollo, desenlace.
Sí, exactamente.
O sea, como una narrativa también.
Una narrativa. Exacto. Y todos los jugadores tienen la oportunidad de rematar. Todos los jugadores tienen la oportunidad de hacer sus puntos. Todos tienen la oportunidad de recepcionar un balón. Porque si vamos, digámosle un ejemplo, en el baloncesto lanzaron, y el mejor lanzador es al que le mandan el balón a realizar el punto.
Esta, sí.
En este ya es un juego colectivo donde buscamos estrategias de juego, donde el que más corra, el que más tenga velocidad, el que más desarrolle una habilidad para recepcionar un balón, en este juego necesariamente no pueden ser los tres remates. Al segundo pase también se puede realizar el remate, o al primero. Si ya uno en tanto entrenamiento tiene una buena recepción del balón, y si no está la defensa, pues yo lanzo el balón a la malla red. Entonces se pueden realizar puntos, y esa es la gran diferencia. Es el ejemplo de familia, o sea, todos podemos jugar y todos tenemos la oportunidad de lanzar el balón, no el mejor.
Sí, esa idea de la pelota, que es de fome, hace el juego aún más interesante porque es mucho más liviana.
Sí.
Y entonces por eso se hace necesario lanzar a red, digamos, para acelerar el proceso. ¿Qué tanto de física hay ahí? O sea, ¿cómo se puede buscar el equilibrio para que se realicen puntos con una pelota tan liviana, tan difícil de que caiga, porque el peso es menor y la idea es que caiga, y a pesar de los remates que se hacen, se logra que se caiga esa pelota? O sea, también es una dimensión de máxima concentración, porque el deporte es eso, sí, básicamente, concentración. Entonces, ¿ustedes cómo ven? Porque para mí, a mí me parece sorprendente, digamos, una red también bastante tensionada y unos remates poderosísimos también, porque desarrollan un poder de remate tremendo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes?
A ver, hay un dato tan curioso, que es que en esa malla red existen unos números imaginarios en el cual yo, cuando remato, pues la fuerza de mi brazo y en el momento en que yo remato, tengo el balón en mi mano, remato con fuerza, y al lado donde yo ubico, como hay nueve números en esa malla red imaginarios, donde yo lanzo, el balón sale con una trayectoria diferente.
Diferente. Igualmente le cambia la trayectoria dependiendo del efecto que uno le coloque al balón. ¿Cuáles son los nueve números imaginarios que están en la red? Imaginemos que dividimos como en forma de trique, ¿sí? Entonces, dos líneas y dos líneas, el cuadrado, que es la red, ¿cierto? Entonces, arranca de izquierda a derecha. La parte de arriba a izquierda va 1, 2, 3 y baja 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
¿Nuevamente el 3 o es un ejemplo nada más?
No es así.
Es así. Es con el número 3. Y lo más curioso, por ejemplo, en mi caso, como deportista que lo practico, yo, por ejemplo, soy experta en el 180. O sea, mi balón siempre va con trayectoria de 180.
180,
o sea, derecho.
Grados.
¿Qué pasa? Que el balón, cuando yo lo lanzo, pasa y roza la malla, y es muy difícil que el contendor recepcione el balón.
Sí, hay un contenido numerológico muy interesante.
Sí,
ahí.
Y de acuerdo al número, el balón sale, trayectoria, lo que decía mi compañero David, con el efecto que uno lo haga, también sale la trayectoria del balón. Y en ocasiones
se distorsiona esa trayectoria.
Sí, cambia totalmente. Y en algunas ocasiones también la velocidad del balón. O sea, se pueden realizar lanzamientos muy fuertes, que el balón es muy fácil de recepcionar, o se pueden hacer lanzamientos muy suaves, donde el contrincante no lo puede recepcionar.
Dependiendo del ángulo con
Dependiendo del ángulo.
Y de la lectura que uno tenga de cómo se está desarrollando el partido, ¿no?
Exactamente. Pues es fundamental la lectura del juego, porque nosotros...
Del juego, no es partido, es juego, ¿no?
Del juego.
Del juego. Mientras nosotros realizamos el salto, alcanzamos a observar muy rápidamente cómo está ubicada la defensa, las tres personas alrededor del área que tenemos ahí en el arco. Ahí alcanzamos a visualizar dónde dejan huecos entre ellos donde pueda pasar el balón. Mientras vamos en el aire, eso es supremamente rápido. Alcanzamos a cambiar la trayectoria del balón con el movimiento de nuestro brazo, con el movimiento de nuestra mano también. Entonces ahí va el 180, va el 90 grados,
45.
Va el 45 grados.
Y hasta, 46.2.
Hasta el 90 se puede realizar también, porque uno puede engañar la defensa y puede dar dos o tres pasos y lanza, y el balón sale con una trayectoria como una media luna o como un péndulo, pero hacia arriba, y uno engaña la defensa. O sea, los efectos que uno le puede realizar al balón al lanzar a la malla red son maravillosos, porque uno puede engañar a la defensa.
Y no se repiten, hay que tener también bastante talento, no sé, como en otros deportes, no sé, en microfútbol el talento para driblar la pelota puede ser clave a la hora de realizar un gol. Para que la pelota caiga en fútbol también se debe tener bastante, una dimensión técnica talentosa, ¿no?
Eso se llama entrenamiento, técnica y táctica, y eso se realiza a través de los entrenamientos.
Sí.
Y el fútbol lo que desarrolla son muchas habilidades motrices, desde los niños más pequeños hasta la gente más madura. Todo lo que uno hace, y cada integrante realiza sus jugadas, y a la que más le guste, pues ya le va metiendo más fuerza.
Y fuera de eso,
vuelvo a mi caso, a mí me gusta el 180, y a mí casi nunca me pueden coger el balón. A mí ya mis compañeros de los otros equipos conocen la jugada, pero cuando ya están como ubicados en defensa, yo los engaño. No la ejecuto, voy a lo que decía mi compañero David, donde dejan el huequito, pues lanzo el balón, que el balón me coja otra trayectoria y hago un punto. Porque lo más importante, pues, es divertirnos, aprender y hacer puntos.
Pero entonces también sigue teniendo un carácter competitivo, pero no violento.
No violento, nada. Y lo algo muy interesante, Andrés, para este deporte es que somos tan autónomos del conocimiento del deporte que nosotros mismos nos evaluamos y le podemos decir a los de juzgamiento, ¿fue punto o no fue punto?
Sí,
¿fue invasión o no fue invasión?
O sea, quiere decir, porque siempre se ha desarrollado la idea, por ejemplo, Cailua dice que el deporte, como juego también, siempre genera corrupciones que son propias de sí, que no puede hacer nada por evitarlas, porque la competencia es así. Entonces, esto también cambiaría esa concepción, digamos, o sea, el deporte como corrupción, el caso en que se haga corrupción, porque hay mucha gente que le gusta el deporte justamente porque es ganar en francalit, pero en este caso también hay, porque siempre eso es muy el vivo, ¿no? Por eso también pegó bastante el fútbol acá en América Latina, tiene que ver mucho con la viveza, ¿no? Con la capacidad de engañar también al árbitro, con la actuación que se tenga, pero en fútbol entonces en este caso no habría tanto una idea de vender una falsa idea, es decir, también es un juego limpio, eso sí sería
sí,
bastante,
un juego limpio.
La idea del fair play es sí, bastante fuerte, que es una idea clásica del deporte, ¿no?
Del deporte sí, pero lo más interesante es que nosotros a través de la trayectoria del juego vamos aprendiendo y somos autónomos de decir, me equivoqué, de darle la mano a mi compañero, decirle continuemos, esto es un aprendizaje.
De hecho, el deporte tiene una carta magna donde se basa en los valores, en el respeto hacia el otro, ¿sí? De hecho, el juego excluye toda búsqueda de prestigio, tanto personal como colectivo. Acá lo que nosotros queremos hacer es que la actividad del jugador implique siempre respeto, y respeto hacia sí mismo también y como hacia el adversario. Sí, fuera de eso, nosotros no habíamos comentado, pero el deporte es considerado por la ONU en el 2001 como el deporte de la paz. ¿Por qué? Por incentivar el respeto hacia el otro, la construcción de una sociedad armoniosa, y pues nos ayuda con los valores educativos transmitidos por el mismo deporte, donde se plasma un mensaje universal, pues con la misión que se ha encomendado hacia la paz. Fuera de eso, pues el deporte pues es supremamente motivante, porque tiene un carácter, una filosofía de en sí del mismo creador del deporte, que es no crear campeones, sino ayudar a la construcción de una sociedad armoniosa. Entonces la misma filosofía del deporte es lo que nos hace a nosotros como mismos jugadores en el juego, como, hey, sí, el juego es rápido, la embarré, no lo alcanzó a ver los árbitros, pero por el respeto a mí mismo, por mi propia ética, podríamos decirlo, yo digo, te equivocaste, el punto no fue así, fue una falta, o cualquier otra situación que pase en el juego.
Y también lo lindo de este deporte es que veo el valor del otro y resalto lo bueno que la otra persona hace en sus jugadas. Y es muy valioso las jugadas que salen tan hermosas que uno como compañero, como podríamos decir del otro equipo, valoramos esas jugadas. Y para nosotros somos sorprendentes. En mi caso, yo en los campeonatos que realizamos y Ángeles Fútbol, que es hace poco que ellos iniciaron, están en un proceso, yo ya llevo una trayectoria, yo como entrenadora que soy, como integrante de la asociación, yo soy una de las que cojo a los muchachos, los felicito por el progreso, los incentivo a que continúen su progreso, a que continúen entrenando, a que cada error que hagan en un partido, eso lo sumen para lo bueno, que no se queden con lo malo y que no se derrote, no, vamos a seguir porque así yo inicié. Algo muy curioso, yo era entrenadora de baloncesto y atletismo y yo ya dejé eso atrás, ahora soy fútbol para todo. Y se los digo de corazón, 5 años donde...
Baloncesto y atletismo.
Donde lo dejé totalmente, soy honesta, lo dejo. Actualmente soy dicto educación física y a mis niños, yo tengo un grupo pequeñitos donde les enseñé lo básico de fútbol. Donde ellos aprendieron a agarrar un balón, donde ellos aprendieron a recepcionar un balón, donde aprendieron a pronunciar la palabra chútbol, donde hicieron unos dibujos muy hermosos, lo que se representa, y ver a su maestra en entrevistas, en que salen fotos, pues fue algo muy grandioso, y es algo que nos llena, y eso es lo que nosotros transmitimos a todas las personas que les llamamos a participar en chútbol y que entrenen en chútbol.
Eso hace parte de tu arte, es decir, también tienes que socializar lo que has aprendido. Es como el evangelio, ¿no? Ahora estamos en evangelios posmodernos que tienen mucho que ver con las prácticas del fitness también, sí. Pero también del juego, ¿no? Y del training, y es enriquecer también esa dimensión del deporte, que el deporte se ha asociado siempre con la paz, o sea, los griegos, aunque no tenían la palabra deporte, era la palabra atlón o agón o arete, suspendían las guerras cuando se realizaban las olimpiadas. La idea de resurgirlas por Pierre de Coubertin fue eso, que de alguna manera hacer una religión moderna en torno al cuerpo a partir también de los Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos también estaban asociados con la paz. Sin embargo, en este caso, a diferencia de los griegos, los modernos suspendimos los Juegos Olímpicos por la guerra. Entonces, es un avance más sobre la idea del deporte para la paz. Pero entonces vamos a tratar de comprender esta dimensión del deporte para la paz en el próximo programa, porque me parece que se puede desarrollar mucho más este tema. O sea, quedamos en punta y lo vamos a desarrollar el próximo domingo. Entonces, quiero agradecer a Gloria Tibambre por su participación en este programa.
Gracias, Andrés.
También quiero agradecer a David Rodríguez también por su ilustración.
No, muchas gracias a ti por la invitación. A nosotros es un placer poder compartir este hermoso deporte que nos apasiona tanto y que es el deporte del futuro.
En la producción, Mario Castro. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias. ¡Ay!
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.